Anteriormente, en Del Sofá a la Cocina. ¿Hola?
Hola.
¡Qué poquita cosa!
Hola.
No saber nada de...
De la vida, en general.
En general, sí. ¿De quién creo? Missing. Un bebé que se tira sobre ti en medio de la noche.
A mí no me hace. Bueno, a veces, pero no generalmente.
No, si te pones al lado de la cara.
Pues se sube.
Mami.
Que hoy estaba de lado y se estaba subiendo. Y estaba ahí, se iba moviendo. Decía, mujer, no estoy cómoda, mujer. Y yo, vale, me giro, pongo panza arriba. Ahora sí, mujer, gracias.
Qué tío más desagradable. Espero que no salga mientras estamos grabando porque me voy a sentir obligado a ir a levantarle la mantita.
También.
Que ya me conozco.
Sí, yo me parece genial que te levantes, que quieras hacerlo. Lo que no me gusta es que te quedes ahí mirando así, voy o no voy, voy o no voy.
Hazlo.
Hazlo.
Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un programa, el número 17 del podcast Del Sofá a la Cocina, un podcast que intentamos sacar cada semana todos los miércoles. Y yo soy Dani y aquí estoy con Valen.
Hola Dani, hola a todos.
¿Qué tal?
Bien, feliz día del padre y de José y Josefas.
Que fue el otro día.
Sí, esta semana.
Feliz comienzo de la primavera.
Siempre me ha llamado la atención. En Colombia el Día del Padre es en junio. Es un día comercial cualquiera.
Ok.
Y cuando vi que aquí el Día del Padre es el día de San José, que es el padre más cuestionable de la historia, no por su capacidad de padre, sino porque lo sea. Bueno, creo que es un homenaje a todos los padres, que no necesitan ser padres biológicos para querer a sus hijos.
Ejercen como padres, sí.
Sí. Pues eso.
Quizás sea el mejor padre de la historia, porque si ni siquiera ser el padre de verdad...
Sí, es cuestionable su paternidad. Pero no,
vale.
Su capacidad de ser padre.
Estupendo.
Ay, bienvenida a la primavera y esas cosas.
Sí, lo que he dicho yo ahora. Sí, que empieza... Si esto lo están escuchando el día que ha salido, en teoría debería de ser 21 y es cuando se supone que empieza la primavera, aunque unos años dicen, no, es que empieza el 22, empieza el 21 a las 14:03. Bueno, da igual. Hoy vamos a hablar de varias cosas. En la semana en serie hablaremos del piloto de Missing, del primer episodio de Inside Men, de las dos últimas temporadas emitidas de Mad Men, que ya las demoramos rápidamente. En el desafío hablaremos de Juego Peligroso, esta película de Abel Ferrara encontrada de saldo, en cajones de saldo.
Uh-huh.
En la cocina... Os contaremos, aunque ya lo habéis visto en Facebook, los chopes que hemos hecho. También nos va a contar Valen que hizo un goulash.
Uh-huh.
Y bueno, os contaremos un par de restaurantes de estos a domicilio que hemos pedido para contarnos la experiencia. Y nada más, que con esto ya, sin nada más que decir, nos vamos a la semana en serie.
Venga.
Y empezamos pues con lo último que hemos visto antes de empezar este podcast,
sí.
Que es el piloto de Missing, la serie de la ABC, protagonizada por Ashley Judd, que se podría llamar aquí No sin mi hijo, probablemente. Y cuéntame, ¿de qué es esta serie?
Pues es una ex agente de la CIA, que también es madre, Y el hijo se va a Roma y lo secuestran. Y entonces ella se va cruzando Europa, intentando descubrir qué ha pasado con su hijo. Y los de la CIA la encuentran. Y todo se encuentra en el episodio con la misma cámara, que ve una camioneta y la placa. Y esos son los secuestradores más mongers de la historia.
Secuestremos a este chaval aquí. ¿Hay alguna cámara? Sí, esa, pero...
Justo ahí donde nos ven las caras y la placa.
¿Pero me hace gordo el trasero?
Es como un peliculón de Antena 3, pero que no se acaba. O, bueno, igual sí, porque tiene pinta de cancelada. Pero que bueno, que la idea es que no se acabe, lo cual es tortura.
No lo sé, porque tengo extraños sentimientos en mi mente sobre Ashley Judd. A mí personalmente me produce repulsión.
A mí me aburre.
Bueno, son dos sentimientos igualmente positivos. Uh-huh. Pero en Estados Unidos no estoy seguro de si es una actriz que tiene mucho tirón o una actriz famosa que la gente ya le aburre.
No lo sé. Pero ha hecho muchos papeles de estos. No sé si Buscando al hijo.
Papeles de intensa es lo que
sí,
hace.
Sí, o que el marido la engaña. Yo una vez vi uno de Antena 3. Bueno, de Antena 3. En Antena 3. Una tarde. Que era algo que el marido tenía una doble vida o la había engañado. Se había hecho pasar por muerto para quedarse con... Y se había dado el dinero, no sé qué... Sí, siempre son cosas intensas. Y ella tiene cara cansina. Lo que pasa es que aquí va de ¡wala! Que en la sinopsis ya te dicen que trabajaba en la CIA. Pero... Y aquí te quieren hacer al principio que es una madre y de repente cuando da el primer tortazo, ¡wala, qué sorpresa! No.
Bueno, incluso en el primer tortazo simplemente coge así una percha y es como... Voy a defenderme. Y luego ya empieza a hacer movimientos en plan burn. Uh-huh. Que básicamente las escenas de acción y eso yo las veo un poco... como si intentan hacerlas de ese estilo. Uh-huh. Estilo Bourne. Ahí en pelea cuerpo a cuerpo cercanas, utilizando el entorno y ese tipo de cosas. Lo que pasa que, bueno, no les sale igual de bien.
Ahí sale el actor que siempre muere.
Ah, sale Sean Ben.
Mierda.
Claro, esto... Eso puede ser un spoiler de muchas cosas, porque... Vale, es que hay que decirlo. Hay que decirlo.
Bueno, muere muchas veces.
Muere muchas veces. Vale, que esto da igual porque muere nada más empezar. El pobre hombre yo creo que se va muriendo en series y le dicen, oye, que ya que me vais a matar voy a hacer un piloto de otra cosa. Vale, ahora no te preocupes. 5 primeros minutos muerto.
Siempre dice, pero esta vez como muero, quiero que sea diferente y más espectacular.
Eso sí, te digo una cosa. ¿Cómo es que salen los créditos en plan... A lo mejor sale luego más adelante en flashback y cosas. O igual no está muerto realmente.
Igual es él el culpable.
Creo que deberíamos de volver a mirar qué ha pasado con la serie final de temporada por si acaso ha pasado eso.
Vale.
Porque, bueno, vamos a dejar, no la vamos a seguir viendo.
Oh, no. Por mí, el final del episodio era un buen final de serie.
Vale, bueno, tampoco... Es muy clásico en ese estilo de espionaje, en el sentido de que va yendo de un sitio a otro, se van dañando las pistas, se encuentra con alguien con el que se pega, alguien le dice, ¿pero qué estás haciendo? ¿Quién eres? Tal, y quiero decir, no tiene... A ver, como lo que es bueno, tampoco ni siquiera es especialmente interesante, porque si dices, bueno, es una cosa muy ligera...
Pero hay gente que siempre está pidiendo series de acción. Y aquí, pues, acción hay.
Claro.
Yo no soy fans.
Vale.
Pero no sé qué más hay. Va a estar toda la temporada buscando al hijo, siguiendo pistas.
Sí.
Y los de la CIA buscándola a ella, o se van a unir.
Por lo que tengo entendido, es entre comillas procedimental en el sentido de que para ir un paso más allá en la búsqueda de su hijo tiene que ir haciendo recados y cosas. O sea que lo cual suena más cansino aún. Luego el hijo sale a veces también, por lo que tengo entendido, donde le tengan... Entonces sí, la gente pide cosas de acción, bien. Lo que pasa que a mí me gustan cosas de acción que sean entretenidas y aparte no sé si Ashley ya vale como protagonista de una cosa de acción. No sé, no... No sé, para mí no tiene esa intensidad suficiente. O sea, la ves más como la madre que está buscando a su hijo. Que ya lo dice muchas veces, yo no soy una espía de la CIA, soy una madre buscando a su hijo.
Y tú no me entiendes porque ya sé todo lo que tengo que saber de ti. No tienes hijos.
Sí, es súper guay.
Pero super bueno, todo. Es una madre y las coreografías no se las hacen mal. Va por ahí dando tortazos.
No, la coreografía no están mal hechas. Lo que no sé si está tan bien hecho es es cómo las dirigen las escenas de acción, porque a veces son un pelín confusas. O sea, lo bueno que tenía...
A lo Michael Bay. No tanto.
No, porque Michael Bay es más...
Faltan robots.
Es más de la cámara ponerla más lejos de las cosas y que sea confuso igualmente. Porque, por ejemplo, la trilogía de Bourne, una cosa que tenía era que las escenas de acción tenían muy buena coreografía y tenían hasta alguna cosa original a veces y eso. Eran dinámicas y aunque había mucho movimiento y la cámara se movía también bastante, no eran confusas.
No, estaba muy bien.
Y aquí, por ejemplo, hay una escena en un departamento en el tren que a veces sé lo que pasa y a veces no.
Ay, lo del tren me hacía gracia porque era como de noche y estaba todo en penumbras, pero todos estaban despiertos. Nadie estaba leyendo o hablando. Estaban todos así, mirándose.
Estaban todos sospechando.
Sí.
Porque las cosas de... Ya se sabe que en las cosas de espías tiene que estar todo el mundo sospechando.
Sí.
Por si acaso.
Y ahora con las fotos digitales en los móviles ya no hay que hacer el enhanced. Solo tienes que hacer doble clic y ir ampliando. Porque
claro.
Si estás viendo las fotos en una pantalla pequeña... Y ves el detalle al fondo. ¡Oh! Sospechar que esto no lo he visto antes. Ampliar, ampliar, ampliar.
No sé, en fin.
Con mi móvil no puedo hacer eso.
No, con tu móvil...
La resolución
ampliar,
que tiene.
Ampliar, ampliar. ¡Oh! Este píxel es más oscuro que el otro. Total, que como que no nos la vamos a quedar, ¿no?
No.
Si os gustan las... películas de espías de acción...
Ashley Judd.
Es lo que iba a decir. Y Ashley Judd. Supongo que le podríais echar un ojo. A lo mejor luego se pone más interesante. Es que el problema es que aparte de todo no está muy interesante. O sea, no te pican la curiosidad lo suficiente. Así que no siendo especialmente entretenida, pues da la sensación de que... Si le hubieran puesto un pelín de interés sobre la trama y eso, que a mí tampoco me ha llamado mucho la atención.
No, es que en el piloto no nos cuentan nada que sea especialmente interesante.
No, matan al marido...
Ahí vamos 10 años después, que ella sigue corriendo, con la
misma
ropa.
Sigue corriendo y con la misma cara.
Uh-huh. Y el hijo se va a estudiar fuera... Y hablan todos los días, de repente desaparece y ya está, pero, no sé, cuéntame un background.
No, sí, o aunque sea alguna pista de por qué la han secuestrado o algo,
claro.
Para que te intrigue, no sé. Si le vale a la gente con tener a una ex agente de la CIA, que ahora es una madre, que está buscando a su hijo y se va a ir haciendo cosas por Europa pegándose golpes con la gente... Y abriendo cerraduras con ganzúas, pues echadla un ojo. No es que sea ultra aburrida ni nada de eso.
¿No es unforgettable?
No, pero bueno, es bastante mediocre como mucho. Entonces, pero bueno, oye, no sé qué tal de datos habrá tenido, pero...
No recuerdo bien, pero creo que bastante bajos para lo que se esperaba.
Pues entonces he estado cerca de Tacroker, me parece a mí. En fin. Y pasamos a otro piloto, entre comillas, que hemos visto. Digo entre comillas porque es la primera parte de 4 de una miniserie.
Uh-huh.
Que es Inside Man. Esta es una serie británica de la BBC.
Uh-huh.
¿Y qué te ha parecido a ti? Está protagonizada por Steve McIntosh, que hace de un supervisor en un almacén en el que se cuenta dinero... Bueno, no exactamente, no conozco este tipo de sitios, comercios y tal mandan dinero que se vuelve a contar y se vuelve a empaquetar y no sé, debe ser para mandarlo al banco otra vez, no sé exactamente cómo funciona. Pero bueno, trabaja allí y un día hay un atraco.
Ajá.
La serie la ha creado... La serie la ha creado y escrito Tony Basgalop, que bueno, Ha hecho varias cosas en la televisión británica, pero a mí no he visto ninguna de ellas, creo, porque ha escrito algún episodio de Being Human.
Si a alguien le suena Hotel Babylon, ha escrito muchos.
Yo es que la verdad ni me sonaba. Bueno, en cualquier caso, ahí está. Tenemos, por cierto,
Ah, claro, yo cuando te dije antes que era ciencia ficción, lo confundía
Babylon
con,
5.
no, con Kingdom Hospital.
Ok. Hotel Babylon, Kingdom Hospital.
Babylon 5, entonces tenía ciencia ficción ahí, hospital, cosas.
Vale. Bueno, veréis algunas. Por ejemplo, si seguís Luther, veréis algunas caras conocidas porque el protagonista era uno de los personajes principales de la primera temporada. Y otro de los personajes que sale también aparece en Luther, por ejemplo. Y bueno, en cualquier caso, cuéntame este atraco a este almacén de dinero, a falta de una mejor palabra para llamarlo.
Sí. No sé, la serie está bastante bien rodada y escrita y interpretada y todas esas cosas. No la puedo criticar, pero a mí no me apasionó. Tampoco puedo decir que me haya aburrido, pero no me interesaba. Porque creo que me contaron demasiadas cosas en el primer episodio. Como que, a ver, hay series que empiezan y dices, tengo que saber más, o si lo dejo aquí no me enteré de nada. Y esta, con lo que sé, no sé, como que ya tengo suficiente.
Como que te ha matado el gusanillo.
Sí, pues me contarán más cosas de los cómos, pero los porqués ya están bastante claros. Y para mí el porqué es bastante más importante que el cómo. O sea, las necesidades de los personajes para llegar al punto en el que están, más o menos me han quedado claras. Entonces, ya está.
Pues sí, hay cosas que aún no sabes, obviamente. Por ejemplo, quiénes son todos los atracadores. Por ejemplo, un par de cosas que pasan, no sabes exactamente por qué ocurren. Pero es cierto que si bien es algo que se puede ver venir, hay cosas que se confirman demasiado pronto. ¿Qué pasa? Que es una miniserie de cuatro números, iba a decir, de cuatro episodios. Entonces, a lo mejor lo que pasa es que después cuentan lo que pasa después o alguna cosa que siga teniendo interés.
O las
Pero
traiciones que haya podido haber en el momento del atraco.
sí. Pero es cierto que da la sensación de que en el primer episodio cuentan lo suficiente como para que no tengas urgencias. No digo que no la vaya a terminar de ver, pero se me ha bajado en la lista de prioridad. Entonces, bueno, un día a lo mejor veo los tres que quedan, o sea, aparte son tres, o sea, eso también se suele matar bastante la pereza. Pero aún así, si hubieran dejado algunas cosas más en el aire,
Que no quiero decir quién es. Espera, ¿cómo lo
ya
digo?
eso es ya como spoiler casi.
Sí.
Que la implicación de una de las personas en el robo se apunta bastante bien, según va pasando el episodio, y que a lo mejor se abalanzan demasiado rápido en la confirmación. Entonces, bueno, digamos que la serie está bien, pero han matado demasiado rápido el gusanillo.
Ahora que luego
Que
en
igual
los
luego hay
siguientes
otro.
episodios hay cosas que te interesan más, que la terminaré de ver porque en general hemos visto que ha gustado mucho. Y cuando hay run run en Twitter siempre digo, ¿qué es eso de qué habla la gente?
Luego a veces lo ves y dices, esto es una mierda. Y otras veces dices, bueno, son cuatro episodios. A lo mejor hay giros interesantes. Es que
Sí.
tampoco lo sabes porque realmente estaba bien. A lo mejor se han quitado ciertas cosas de en medio porque no es lo más
Claro.
interesante.
Puede que eso sea
O
simplemente el punto de partida y a partir de allí ocurre lo interesante. Pero como teníamos tantas cosas por ver,
Vale, es
estamos
que
atrasados.
estamos muy atrasados en muchas series. En parte, bueno, parte
En parte no.
fundamental, por culpa. Es que por culpa suena como si fuera un castigo. Pero no voy a decir gracias a, porque tampoco es eso. Bueno, estamos muy atrasados en series. O
Porque estábamos viendo Mad Men.
exactamente, tú estabas reviendo.
Reviendo,
Qué mal suena eso.
remirando.
Estaba remirándola.
Revisionando.
Oh, qué revisionado. Pro. Estaba haciendo un revisionado. Bueno, tu primer revisionado, lo sí. cual es muy aconsejable en una serie como Mad Men, en mi opinión, y solamente la he visto una vez. Bueno, sí, que hemos hablado... La semana pasada hablamos de la segunda temporada y esta vez voy a hablar de la tercera y la cuarta, porque es que según ha ido avanzando la serie, pues parece ser que ha ido cogiendo
Te lo dije, Marcial.
Bueno, sí. Sí, podéis observar que la distancia entre cuando hablé de la primera temporada y hablé de la segunda, y cuando hablo de la segunda y la tercera y la cuarta, ha sido como exponencial la reducción de espacio. Vale, avisando de que como este domingo se va a empezar la quinta temporada de Mad Men, pues ya que estamos, vamos a meternos con la serie y vamos a hablar libremente. No quiero decir que vaya a haber spoilers de todo lo que ha pasado.
Pero habrá spoilers.
Pero es más que probable que haya spoilers porque no me parece una serie...
Habrá spoilers.
Vale.
Avisamos.
Eso, ¿vale? Pues habrá spoilers. Yo decía por si acaso, igual...
Ya, pero si dejas una persona que dice, bueno, igual no hay ninguno importante y a mitad...
No, yo,
claro,
yo no
esto
digo
esto es mejor... Yo no tengo ninguna responsabilidad sobre lo que se dice en este programa, que no salga de mi boca. Yo diré spoilers.
Tienes la mitad.
Seguramente, igual, ¿no?
Pues eso, que va a haber spoilers. En cualquier caso, he visto la tercera y la cuarta temporada... Para hacer un primer comentario, haciendo un resumen en general o un comentario general de la tercera y la cuarta temporada, decir que la tercera temporada en su primer tramo me resultó un poco extraña, desconcertante, un poquito. Uh-huh. En parte, recuerdo que en el primer episodio te dije, si están intentando que me sienta tan confuso como la gente de la agencia ahora que están bajo mando inglés, lo están consiguiendo.
¿Cierto?
No es porque las cosas no se entendieran ni nada, sino que todo, en general, todas las cosas que iban pasando daban la sensación de confusión y de errático todo. Uh-huh. Que no se sabía exactamente muy bien qué iba a pasar. Luego
sí, incertidumbre.
Incertidumbre, exactamente. Luego, según va avanzando la temporada... Más o menos empiezan a verse las direcciones de todas las cosas. Y bueno, termina con ese final en el que dicen, pues despídeme.
Uh-huh.
Y se van y fundan su, bueno, Sterling Cooper
Draper
Prize. Y comienza una nueva etapa de la serie, otra temporada. La verdad es que no se han andado con chiquitas las dos últimas temporadas a la hora de cambiar la perspectiva de las cosas. Y desde luego con el final de la tercera, muchísimo menos. En el sentido externo, es el cambio más fuerte de la serie hasta el momento. Porque el final de la cuarta temporada es más un cambio interno
¿sí?
que externo. Y el final de la tercera es eso. Como el que dijera, un cambio estético.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces, bueno, es un cambio estético en todos los sentidos, porque se hace en una nueva oficina, es diferente, todo es distinto, el blanco es como que domina
más,
todo es más luminoso,
más cristalino,
más cristales, más transparente.
Todo lo contrario, o sea, la estética de la oficina es inversamente proporcional a la estabilidad de Don Draper.
Sí, sí, por decirlo de alguna forma.
Todo es claro a su alrededor y él está totalmente oscuro y perdido en su propio agujero negro.
Bueno, ¿quién es Don Draper? Así empieza,
así
la
empieza.
Cuarta temporada. Sí. Y dice Don Draper, pues, ¿qué pregunta es esa? Y es porque, bueno, realmente es una persona que no está muy segura a veces de quién
uh-huh. es. Y de eso va un poco la cuarta temporada, de que él mismo
sí,
descubra cosas.
Sí, de encontrarse a sí mismo... De alguna forma, bueno, al final de la tercera temporada, Betty le dice a cascarla
uh-huh.
y dice, me voy a ir con este maduro y apuesto político, o llámalo X, Henry, que no sabe dónde se ha metido realmente. Tenía una idea muy romántica de Betty Draper y después se encuentra con la realidad.
Es que fácil que Betty Draper te engañe. Con su apariencia.
A ver, tiene una apariencia frágil, es una mujer bella, es como perfecta
uh-huh.
en el exterior.
Un sueño americano.
Sí, es como de póster.
Sí.
Y después te encuentras con Betty Draper, que es el bebé más anciano del mundo, porque realmente, y no se esconden mucho a la hora de los guionistas, a la hora de dejarlo muy claro, y es que Betty Draper es como un niño.
Sí.
Pero de principio a fin, siempre en todo lo que hace.
Personaje más caprichoso que he visto nunca.
Es caprichosa, es egocéntrica. A mí, personalmente, me resulta odiosa. Sin embargo, como te dije otro día, no puedo entender que a alguien le caiga bien o le guste Betty Draper,
sí, te lo digo.
Pero es un personaje...
Desde el punto de vista femenino, teóricamente podría entenderla. Básicamente en su relación con Don Draper, porque Don Draper es un furcio.
No, sí, no te voy a decir que no.
Y la hace infeliz, pero creo que ella misma se hace infeliz. O sea, el problema es ese, que yo puedo entender, podría entender, pues, vale, sí, Draper la ha puteado todas las temporadas y toda la vida y todo lo que no hemos visto de la serie. Y ha aguantado muchas cosas, las que sabe y las que no.
Y luego descubre una verdad que le ha estado ocultando durante mucho tiempo.
Que eso tendría que... Bueno, la verdad ya yo la sabía, pero en el momento tendría que empatizar con ella totalmente. Pero no puedo.
No puedes por ciertas cosas que hace. Quiero decir, es un personaje muy bien construido, que no... Pero no me puede caer bien. Por ejemplo... En la cuarta temporada, bueno, ya antes ha salido muchas veces el niño Creepy Glenn. Bueno, pues hablábamos el otro día de que en la cuarta temporada, bueno, ha crecido un poco. Es
más feo.
Igualmente creepy, pero más grande. Y bueno, empieza a hacerse amigo de su hija Sally. Y es como si, de una forma retorcida, por lo que hemos visto anteriormente, cuando era el niño era más joven y ellos se han encontrado en otras temporadas... Tenía una especie de lazo extraño, un poco inexplicable. Pues Betty se sentía sola y encontraba en este niño tan, tan creepy, es que no hay mejor palabra, pues una persona con la que no sentirse sola, de algún modo. Y después el niño crece y se hace amigo de su hija y es...
Bueno, crece, que nadie piense que tiene 18 años.
No, perdón, crece quiere decir que tiene 12, 13, 14 años, no estoy seguro, es que tiene. Y claro, efectivamente, a ver si va a parecer mal. Digo que de alguna forma retorcida, pues es como si tuviera celos de su propia hija.
Sí.
En plan, se está haciendo amigo tuyo para acercarse a mí.
O porque no puede.
O porque no puede.
Eres una Betty de segundo plato.
Y bueno... Más cosas. Le lleva a su hija al psiquiatra.
Infantil.
Infantil. Y la psiquiatra infantil se da cuenta de que la que está enferma de la cabeza es su madre. Y ella se pone a hablar con la mujer y le dice, igual usted también tendría que ir a ver a alguien. Pero no puedo hablar con usted. Sí, yo soy un psiquiatra infantil. Pues perfecto, me viene puta madre. Y bueno, pues eso es Betty. Que de todas formas ha habido muchos episodios, si bien en las tres primeras temporadas, digamos, que era un personaje que salía mucho en la primera temporada y en la segunda yo creo que salía prácticamente en todos los episodios.
Sí.
En la tercera igual salía un poco menos, pero también. En la cuarta hay muchos episodios en los que no sale. Yo personalmente no es que la eche de menos, pero es porque... Ella ya está con sus cosas. El que está en un proceso es Don Draper, que anda intentando, como siempre, descubrirse a sí mismo de algún modo. Y bueno, tiene una temporada muy interesante a través de dos mujeres especialmente, pero sabemos que ha habido muchísimas mujeres en su vida. Y bueno, tiene momento... Hay dos mujeres importantes... que son Faith, la doctora Miller, y por otro lado está Megan, y a través de las dos se da cuenta de cosas. Por ejemplo, a Betty no le ha contado nunca su pasado, ha tenido que enterarse ella, y después se la ha contado. Es como si ella no se lo quería contar, le dice a Ana, no se lo quería contar porque pensaba que en cuanto se lo dijera iba a dejar de quererle. Y bueno, eso también es un poco injusto por parte de Dom, pensar simplemente...
Como todo lo que hace.
Como prácticamente todo lo que hace, sí.
Con todos, pero también lo hace con Pete.
Lo hace prácticamente con todo el mundo. Lo hace con Pete, lo hace con Peggy, lo hace con... Es... A veces es un poco... A veces actúa demasiado sin mirar a los demás, sin empatía alguna. Y bueno, entonces dice, es que si encuentras a lo contrario, se va a enfadar conmigo. Hombre, igual 12 años después se va a enfadar más que si se lo cuentas cuando estoy saliendo o antes de casaros o algo. Y bueno, a la doctora esta se lo cuenta a las primeras de cambio, como si él en sí se siente cómodo contándoselo a ella, pero esta mujer tiene un problema. Uh-huh. Y es que, si bien hace que Don se sienta cómodo, de algún modo, no consigue conectar tan bien con otras personas y más concretamente con sus hijos o con su hija, más concretamente. Y no sé si... No creo que conscientemente, pero le ve ese fallo que tiene o esa carencia que tiene como persona. Y después está su secretaria, que es un personaje que va... Es como que está todo el rato la temporada y va subiendo de intensidad sus apariciones. Uh-huh. Hasta un final que puede sorprender, pero que después de meditarlo...
Sí.
Es lógico, no lo sé. No sé si lógico es la palabra.
Coherente.
Pero es coherente y es algo que se puede aceptar. Vamos, el final es que le ha propuesto casarse con ella, está enamorado. Uh-huh. Y se le ve... De algún modo, ves como si por primera vez en mucho tiempo no está fingiendo.
Sí.
O no está fingiendo algo, algún tipo de emoción, o no está forzando algo. Está simplemente está cómodo y está feliz. A sus hijos la adoran, es estupenda con ellos y, no sé, se siente vivo porque Don Draper ha hecho de su vida desde hace muchos años ya un lugar en el que practicar la mentira. Es un profesional de la mentira en todas sus formas. Desde las más explícitas hasta las más implícitas, hasta unas más subyacentes. Y con ella, pues parece que no sabemos si le ha contado las cosas sobre su pasado, pero percibimos que no importa, que se lo puede haber contado fuera de cámara y le da igual. Uh-huh. No lo sé, es la sensación, eso, la escena, por ejemplo, que tiene cuando vuelven a la oficina después de estar de vacaciones y anuncian que se van a casar y todo esto, y entonces le dice ya que llame a la doctora Miller para decir que se va a casar y que a cascarla. Y se lo dice en plan, me la ha contado ya y bueno, es lo que hay. No sé, parecía como que ha estado durante muchas temporadas buscando algo en otras mujeres que no tenía con Betty, y con Betty estaba pues porque es lo correcto y lo que hay que hacer, pero a la vez hacía cosas como incorrectas, como no estar con ella del todo y serle infiel constantemente. Uh-huh. Como norma. Y bueno, aparte de eso, también tuvo un momento ahí de revelación con respecto al alcohol.
Oh, sí.
A partir de un episodio en el que creo que consigue muy bien hacer que comprendas por qué decide beber menos. Uh-huh. De una forma muy sencilla, pero yo creo que se nota perfectamente. Todo lo que pasa después, creo que es después de que le dan el premio.
Sí, se va de fiesta un viernes, está con una morena y se despierta el domingo pensando que era sábado y estaba con una morena y está con una rubia que no sabe dónde ha salido.
Que parece una camarera.
A la que le había dicho que se llamaba Dick.
Exactamente. A la que le ha dicho que se llamaba Dick. Y bueno, es un poco... Hablando de esto de Dick, hay una cosa curiosa que te quería comentar. En la cuarta temporada tienen el asunto de que quieren hacer negocio con el gobierno. Sí. Y empieza la investigación y entonces empieza a preocuparse porque Megan, la prometida, en ese momento era la secretaria.
De sustitución, porque la otra se murió.
Porque la... que, por cierto, a mí me parece una pena. Una gran pérdida porque es un descojón de la mujer.
Pero bueno, todo ese tiempo estuvo muy gracioso. Es que claro... era un pendenciero y le pusieron a una
Claro.
abuela de secretaria. Esta, a ver,
Y
si te
luego operada de
controlas.
cataratas que no veía ni jurar.
Ni veía ni escuchaba.
¿Cómo que ha dicho? Y luego cuando estaban ya dentro de la oficina decía, están dentro, o sea, han venido a verle no sé quiénes. Y se quedan todos con cara de están delante mío. Claro, que la oficina está nueva. Se me va a ir lo que iba a decir, pero da igual, lo que según se me van ocurriendo las cosas las digo. En la oficina esta tiene una cosa muy diferente a la otra, porque con todo lo de los cristales, las paredes que no llegan al techo, todo está como más abierto y todas las cosas que pasan se entera todo el mundo antes. En la oficina de antes pasaban cosas en una oficina, se enteraba a alguien, igual no. Era todo, no sé. No es que sea algo especialmente que se note mucho dentro de la empresa y cómo funciona o cómo actúan sus miembros, pero es algo que de algún modo sí que resulta en que se abran de alguna forma. Lo que iba a decir, tenía que hacer tratos con el gobierno, hacen investigaciones y tal, y entonces se da cuenta de que su secretaria ha rellenado las cosas en plan, pues lo relleno, tal, y firma a melón, no ha dicho nada, y resulta que ha rellenado cosas mal. Y me hizo gracia que en la primera temporada es cuando Pete se queda con la caja, ¿no?
Sí.
¡Es mía! Y descubre que no es un hombre realmente. Bueno, pasan todas estas cosas que dice, oye, que se lo voy a decir como no me asciendan o lo que sea, le intenta chantajear, pero no vale para nada, porque Brett Cooper dice, bueno, es quien es ahora y no nos interesa otra cosa. Pero nadie se olvida de que Pete y Cooper lo saben. Primero, cuando Cooper le obliga a firmar su contrato con Sterling and Cooper.
Y se firma igual.
Firma, ¿eh? Tú, ¿eh?
Don
Tú
Draper.
le dice, le hace la pregunta, una pregunta. Además, en Mad Men tienen. Una cosa que a mí me gusta, me suele gustar mucho en las series, es cómo las mismas preguntas o las mismas situaciones, ponerlas en diferentes momentos y en diferentes personajes, dan diferentes resultados. Antes, en otro momento de la temporada o en una temporada anterior, le habían preguntado a Don Draper, ¿tú dirías que yo te conozco? Y Don Draper dice, no. Y en otro momento de la tercera temporada, le dice Cooper a el señor sin huevos, le dice a Don Draper, ¿tú dirías que yo te conozco? Y se queda así mirando y dice, sí. Así que mejor te voy a firmar esto y nos quedamos todos tranquilos.
Sí, pero además le dice firma, total, ¿quién es Don Draper? Tú no eres Don Draper. Puedes firmar con ese nombre, ¿qué más da?
Sí, da igual. Bueno, Pete también lo sabe y Pete nunca ha hecho, desde que lo intentó chantajear y tal, nunca ha hecho nada con esa información. Y en esta temporada, en la cuarta, habla con él abiertamente sobre que eso es cierto, cuando antes se lo había negado siempre. Y tengo la sensación de que, en cierto modo, a pesar de que no les, ya le sigue sin gustar del todo, porque Pete es una persona que es complicado que te guste a veces, pero hasta cierto punto confía en él. Es complicado para la gente que está alrededor de Don Draper apreciar los síntomas de que confía en ellos o de que los aprecia cuando son pocos y a veces tan sutiles. Pero bueno, aun así le siguen, es como si de alguna forma subconsciente les llegara. Que realmente, bueno, sí que confía en ellos. Peggy, por ejemplo, un personaje que le ha gritado, se ha metido con ella de todo y aun así tienen una relación especial, por ejemplo, bueno, él quizás es el momento álgido de la relación entre los dos, es el episodio 7, que es el de
Sí.
Suitcase, en el que, bueno, pues tienen momentos de intimidad, ellos dos, aunque solo sea literal, y bueno, avanzan en su relación de alguna forma. Betty no conocía a Dick Whitman, pero en el fondo tampoco conoce a Don Draper. Y Peggy no conoce a Dick Whitman, pero conoce a Don Draper de alguna forma. cuando le llaman por teléfono y se pone a llorar porque ha muerto Ana, dice, ha muerto la única persona que me conocía de verdad. Y le dice, pero bueno, eso no es verdad.
Es que es así, él mantiene ese dilema siempre de Dick y Don. Y aún así, la gente que conoce a Don tampoco conoce a Don Draper como es. Peggy es seguramente la persona que más lo conoce. A la persona que es ahora, o sea, sin importar el nombre.
Porque se nota cuando a veces va a ver a Ana y es Dick.
Sí.
De alguna forma. Es diferente. Tampoco es Don Draper. Es decir, Ana conoce su pasado, su secreto, y la quiere mucho, pero no conoce a Don Draper. Solamente no. Conoce a Dick Whitman. Entonces, hay pocas personas que conozcan a los dos, pero realmente, ¿qué importa quién conozca a Dick Whitman? A veces, o sea, sabes que aprecia a Ana y sabes que realmente le ha dado pena que se muera, pero es una relación basada en las circunstancias y en un principio obligada. Quiero decir, establece una relación con ella, pues para, como el que diría entre comillas, para que no se enfade y le vaya a denunciar o lo que toque. Y bueno.
Es que ese episodio también, la muerte de Ana también representa de alguna forma la muerte de Dick. O sea, yo creo que en ese momento él, bueno, y al final del episodio, que Peggy le dice, puerta abierta o puerta cerrada, puerta abierta. Y a partir de ahí las cosas empiezan a moverse en otra dirección.
Sí. Es como si, bueno, todavía está la sobrina y la hermana y tal, pero las puede apreciar y todo lo que tú quieras, pero bueno, es lo que son. Y bueno, es como si de algún modo extraño, con la muerte de Ana, Don Draper puede quitar el ancla ya del pasado y tirar para adelante, como Don Draper. Y a partir de ahí, pues, empieza Don Draper a ser...
Sí, que en esta temporada también con la escritura del diario también empieza a reflexionar. Y las jornadas de natación.
Sí.
Es todo como muy reflexivo. Y bueno, lo de los cristales y la luz. Y de repente aparece Megan, que es como lo más puro que ha conocido en su vida. O sea, ha tenido todas las mujeres que ha conocido, incluyendo a Peggy, que es amiga... No son tan transparentes. O sea, Megan es como, ¡buah! O sea, quizás puedo ser feliz. Nunca, no sabía que eso se podía. O sea, no tengo de qué preocuparme, no tengo presión. Sin embargo, la quiero. Mis hijos nunca los había visto tan tranquilos. Y además, que ella no se esfuerza. Y él tampoco tiene que esforzarse. Desde el principio que es como un encuentro casual, pero de todos los encuentros casuales que ha tenido, este en realidad parecía que, bueno... poco furcia, pero tenía un interés en, quería saber cómo iban las cosas, curiosidad.
Sobre lo que hace, además luego también eso muestra interés en lo que hace y le habla. Él no tiene que contarle nada porque Betty siempre decía, inclúyeme en tu trabajo, pero lo único que podía, la única forma en la que podía incluirla era llevándola a cenas y así. Que igual también es injusto decir eso,
sí,
pero
es
bueno.
Es un poco mujer florero.
Pero no sé, ella... Entre comillas, Megan se esfuerza en el lado profesional, no solamente trabajando allí, sino intentando aprender. Cuando le dice, pues me quedo aquí contigo, que luego al final acaban liados en esa misma noche. Pero bueno, dice, quiero aprender qué es esto, quiero saber. Y bueno, la verdad es que luego las mujeres del resto de la serie que quedaban como, entre comillas, pendientes de volver a revisar, vuelven a salir y como que se descartan solas. La dueña de los Mencken aparece casada. Eso creo que es en la segunda.
En la segunda.
Una temporada y vuelve a salir y dice, bueno, estoy casada ahora, tal. Estás aquí con otra mujer casada, por cierto. Que también como que termina por descartarse. Luego está la mujer de la primera temporada que era un poco hippie y demás.
Sí.
Que vuelve en la cuarta temporada.
Drogadicta.
Junkie perdida. Y bueno. Le compra ahí el cuadro y tal, y se da cuenta de que están acabados. Sigue quedando la duda, y por eso la temporada empezará para contarnos, con un episodio doble, para contarnos qué ha cambiado y qué no ha cambiado. Yo tengo la sensación de que por primera vez le veo ilusionado y feliz con alguien. Porque otras veces estaba ilusionado y feliz por tirarse a alguien, o por escapar de Betty, ahora estaba solo y no tenía que escapar de nadie. Y bueno, obviamente hay muchísimos cabos sueltos por todos los lados y habrá que ver si...
Habrá que ver, es de otro podcast.
Estaremos atentos a ver si la nueva relación realmente le quita la necesidad a donde tener que ir de puterío todo el día.
Él no tiene el trauma por su madre, supongo.
No de putas, sino ser un puto, por de alguna forma. Vamos. En fin. Eso. Luego hay un montón de más de tramas. Claro, hay... Pasan absolutamente tantas cosas en las últimas temporadas con muchísimos personajes, que es que resumirlo no tiene mucho sentido. Nos centra un poco más en protagonista, que al final, ¿dónde es el protagonista de Mad Men?
También las mujeres. La serie se llama Mad Men y así llamaban a los hombres que trabajaban ahí. Y parece que ellos son el centro, pero...
No,
centro
las mujeres son absolutamente vitales en la serie. Y
además, en la época en la que está centrada es un poco... Historia del feminismo también.
Supongo, de alguna forma.
Están todas, están representadas casi todas las posibilidades.
Sí, son diferentes estilos de y formas de...
Bueno, los hombres al final son casi... Podría ser el mismo en diferentes facetas.
Vale.
Se parecen todos mucho.
Supongo. Supongo que se parecen. Siempre acabas viendo similitudes entre personajes masculinos, por ejemplo... Entre Don Draper y Sterling y Roger Sterling, entre... Es que incluso hasta Pete a veces tiene sus cosas de... También es todo como que son hombres. A veces son un poco necios.
El único que es como... El hombre más estable de esta serie es el Ken Cosgrove.
Sí.
Porque en parte yo creo que es el único para el que el... trabajo no es lo más importante. O sea, él siempre está bien y no sé, se siente a gusto con lo que encuentra. Pues ahora soy director contigo, perfecto, trabajamos. Que me voy a otra parte, pues sigo trabajando. Que vuelvo aquí con mis clientes, pues genial.
Sí,
y
es
siempre
verdad.
Está diciendo, bueno, igual necesitaría traer una pareja la próxima vez y tal, pero es el único el que... Porque Pete siempre está compitiendo con él y se frustra.
No, Pete está compitiendo con todo el mundo siempre.
Sí.
Quiero decir, Ken no se esfuerza a la hora de conseguir mujer, no se esfuerza a la hora de conseguir trabajo, ni de ascender. Es como que está contento, es un personaje que está contento con lo que tiene, y estando contento con lo que tiene y teniendo una actitud positiva ante las cosas le van llegando.
Que es también un personaje del que tampoco tenemos mucho conocimiento fuera de...
No, eso es
ninguno.
Cierto. Pero de hecho... Quitando la escena en la que está con sus padres, pero que tiene unión con el tema de Lucky Strike, creo que es el personaje que menos escenas de él ha tenido. Quizás en el futuro haya algo. Pero a lo mejor también es que es un personaje que no está interesante dramáticamente, porque realmente no le pasa nada interesante.
Feliz.
Es un tío feliz y la gente feliz no está interesante, de cierto modo. Y bueno... Es lo que hay. Luego está Peggy, que quiere ser Don Draper, y a veces lo parece, y a veces intenta demostrar que las mujeres pueden hacer todo, no siempre de la mejor forma. Me gustó el episodio en el que despiden al que hacía caricaturas de John, porque cuando se van en el ascensor las dos juntas, le dice claramente por qué lo que ha hecho no le gusta.
¿Quién le dice?
Joan le dice a Peggy por qué, habiendo despedido al tío, no ha conseguido nada, sino todo lo contrario.
Sí.
Y es algo que a lo mejor no... Bueno, puedes estar o no estar de acuerdo y hay algo que a lo mejor no hayas visto, pero
es que
bueno.
Es una época en que las mujeres tienen que estar demostrando constantemente.
Algo que, por cierto, me hizo gracia que contrasta con un episodio que vimos de The Good Wife últimamente, en el que... Dice un personaje femenino, no sé si es mi generación, pero yo no siento que tenga que demostrar nada. Y si tengo que demostrar algo, no me importa. Yo quiero hacer lo que quiero hacer y ya está. No me importa si está bien visto, está mal visto dejar el trabajo. Es que a ella le apetece hacer eso. Y en esta época no es tanto así. Si quería ser una ama de casa, todo el mundo estaba muy contento. Si quería, pero si te ponías en el camino de ser una mujer trabajadora, tenías que ir ahí a tope. No podías quedarte a medias de las cosas, sí, porque un poco, bueno, al final a veces no te salían bien las cosas, como algunas personas que han salido. Uh-huh. Y bueno, que el otro día me acuerdo que dije, podríamos estar 3 horas hablando de Mad Men, y te das cuenta de que hemos hablado, íbamos a decir que habíamos comentado, íbamos a comentar lo que había pasado en la tercera y la cuarta, hemos hablado de muchas cosas que han pasado en la cuarta temporada, pero no hemos comentado a lo mejor ni un... hemos comentado a la mitad de lo muy importante, pero no hemos comentado un 10% de lo que ha pasado en la
si
serie.
Si viniéramos aquí con guión, nos apuntáramos los puntos por comentar, podemos
pero
estar
es que
aquí.
Eso sería peor.
Sí, por supuesto.
Porque sería especial Mad Men. Vamos a hablar de Mad Men.
Mad Men.
Porque no hemos hablado de muchísimas cosas. Hemos hablado un poco de Pete, pero no hemos hablado de Pete y cómo ha evolucionado en cierto modo. La relación que tiene con sus padres. O sea, con sus... bueno, con su madre. Uh-huh. La relación con sus suegros.
Con su mujer.
Con su mujer.
Con la niñera.
Bueno, con la niñera alemana. No hemos hablado de Roger Sterling y todas sus cosas.
Ni de los ingleses.
Ni de los ingleses.
Que son muy divertidos, por cierto. Yo nunca he visto ingleses representados en ficción americana más divertidos que estos.
Pero, ¿sabes? Es una mezcla entre divertido, pero a la vez... O sea, no se están riendo de ellos.
No, 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 no.
Pero son divertidos. Divertidos a su forma, a su forma inglesa. Uh-huh. Escritos por americanos. Pero Lane es un personaje que me ha... Yo he crecido... me gusta. Uh-huh. Y es un personaje muy curioso que tenía, que podrías comentar un montón de cosas sobre él. Pero bueno, podrías comentar sobre John y su marido.
¿Y Roger?
Sobre John y Roger. Voy a comentar más cosas sobre Peggy, porque me han pasado un montón de cosas. Quiero decir, es que han pasado muchísimas cosas en la serie. Y bueno, en el sentido más técnico y tal, para cerrar un poco, porque si no estamos 15 horas hablando, la serie ha seguido pues con el mismo nivel. Ahora se notó que de la primera a las demás temporadas creció un poco el presupuesto porque había más salidas y
sí,
tal.
Desde la segunda se empieza a notar, pero la tercera y la cuarta son...
Se nota que hay más dinero, porque dicen la primera y dicen, bueno, os dejamos hacer la primera. Y dijeron, hostia, esto le gusta a la gente, a los críticos y tal, nos dan premios, pues venga, tomad un poco más de dinero. Se ha notado, pero la dirección, los guiones, los diálogos me siguen pareciendo, y lo vuelvo a repetir lo de la semana pasada, es que me parece súper gracioso. Mad Men me parece súper divertido. Me río muchísimo.
Y en la tercera y la cuarta creo que sube el nivel de momentos en los que te ríes.
Puede ser. Es que realmente a mí me hizo gracia la escena en la que muere... Descanse en paz. La secretaria, Miss Blankenship, un personaje con el que tiene una relación extraña algunos personajes, que se le había tirado Roger Sterling, como descubren en sus memorias.
Ay,
tan
memorias.
Curiosa, eso es buenísimo.
Cada vez que está con la grabadora ahí, comienza. Son absurdas, dice, igual hay que ver el capítulo 3. El pobre que está haciendo la transcripción.
No decir nombre.
Muy grande.
Bueno, pues cuando se muere y están en medio de una reunión y se les ve de fondo, sí, sacando el cadáver y no sé qué, es en plan como de comedia.
Comedia.
Es como de película así.
Están empujando la silla.
Y luego se van con la manta que tenía debajo así cogiéndola como con pinzas.
Nosotras llorando de fondo.
Entonces...
salgan por aquí, por favor, por la otra puerta.
Eso, y que tienen... Y que los diálogos que tienen son muy agudos y que siempre tienen dobles lecturas y... No sé, está muy bien escrita. Y luego las interpretaciones, pues... Yo creo que el avance de las temporadas no puede hacer más que bien a los actores, que cada vez son más el personaje,
sí,
tanto para el público como para ellos, y pues, es que no hay nada que decir. Si la temporada ya está bien actuada perfectamente, y yo creo que cada vez pues la cosa está mejor.
Otro día leí una entrevista, creo que era la de Jon Hamm, que decía que él había hecho el personaje muy suyo y que había personas que no podían ver a Jon Hamm sin ver a Don Draper. porque desde el principio había una relación de confianza absoluta entre Matt Weiner y él. Lo que le escribía Matt Weiner a él, él sabía cómo interpretarlo y viceversa. Decidieron confiar en ellos, el uno en el otro, porque, bueno, un poco como las mujeres de Mad Men, ambos tenían algo que demostrar. Matt Weiner venía de trabajar bajo el ala de David Chase en Los Soprano, no era nadie, y Jon Hamm tampoco.
No.
Y entonces, pues basada en esa relación de confianza mutua y de dejar hacer, de Jon Hamm confiaba en lo que le escribiera el otro y el otro confiaba en el tono que diera Jon, pues ahí tenemos a Don Draper.
Y bueno, parece ser que confiar a veces da resultados.
Uh-huh.
Porque creo que en este caso no les podría haber salido mejor.
No. Confianza que no debo tener yo cuando compras una película de un euro y me haces verla.
Y confianza que no debo tener yo en coger películas de un montón de películas que están rodeadas de documentales extraños.
Como lo que te dije yo, si vamos a ver mierdas, que sean mierdas contrastadas.
Exactamente. Y este no ha sido el caso, ¿verdad?
No.
Venga, vamos al desafío y nos cuentas. Bueno, esta semana en el desafío tenemos Juego Peligroso, Dangerous Game, una película de Abel Ferrara con un guión de un guionista de un nombre sospechoso, Nicolás.
Nicolás San John.
Nicolás San John.
Es como Nicolás Smith.
Sí. Nicolás Dow. Bueno, protagonizada por Harvey Keitel, Madonna y James Russo, que no sé, no me suena de nada, pero bueno.
En el póster parece una mezcla entre Luke Perry y Bruce Willis en...
Con pelo.
La jungla de cristal.
Sí, pero dejémonos de tonterías. Cuéntame de qué va esta cosa y... Es un estilo de película mala que no habíamos tenido hasta ahora.
No.
Cuéntame.
La mala, pretenciosa, petulante y aburrida. Muy mala. Es metacine. Metamierda.
Es metamierda.
Pues el Harvey Keitel va con los pelos. Eso a mí me recordaba que tú no sabías. A Baldrick de Blackadder. Es corte de pelo este como de monje. No lo sé, que es como todo recto hasta los hombros. Como un corte de nena, pero con pelos de estropajo y de hombre viejo y horroroso. Yo estuve con asco la mayor parte de la película.
Bien, pero eso no es lo que más te molesta de la película.
Pues la película, Harvey Keitel es un director y... Madonna y el otro hombre, James Russo, son los protagonistas de su película. Es una película de una pareja que, supuestamente, como dice la sinopsis, han decidido vivir, ¿cómo es? Espérate, voy a mirarlo, porque es muy grande. La historia de un matrimonio que pactó vivir sin un principio moral. Porque ella era una superfurcia y de repente se convierte en algún tipo de religión y se vuelve santurrona que va con gafas.
Sí, no, bueno, en la película, dentro de la película, no se cuenta, es como si empieza en la parte final del rodaje. En la parte final del rodaje, donde ya han pasado ciertas cosas. O a lo mejor la película es
no,
así.
No, yo creo que la película es así. La película empieza era así. Como una escena larga, y además, bueno, decir que es el rodaje de la película, más los protagonistas que también mantienen una relación de método fuera de... del rodaje, y también es muy destructiva, y el director, que al final en la película, el rodaje de la película y todo lo que lo rodea es un reflejo de su vida, o de cómo acaba su vida.
Se supone.
Entonces vamos viendo como los ensayos, el rodaje, y también hay como un documental, o va una cámara ahí y el hombre va diciendo cosas, como un making of.
Sí, tiene como la parte making of y la parte... Esas partes en las que están rodando la película, parte que es como si hubiera una cámara de un documental grabando el rodaje y parte de película.
Ay, qué muy grande. En una parte pusieron un intertítulo ahí, una infografía que decía fotografía del director. ¿Y esto qué es? Y por lo que no sé por qué tenía ese título ahí, esa parte. Están haciendo unas pruebas de luces y están diciendo cómo va la cámara. Y yo, vale, director de fotografía. Me parece absurdo una película, pero me pareció más gracioso la traducción.
Sí, porque esas son las típicas cosas que la gente traduce cuando no tiene ni puta idea. Y es una película,
Por
lo
eso
cual
peor.
hace sospechar.
Pero bueno, la película es un tostón intenso. Porque aparte, bueno, esta pareja, la película va de una pareja autodestructiva y él es un maltratador. Y Madonna está todo el tiempo llorando y abusan de ella.
Dame algo de ti, dame algo que no esté en el
Lo que iba a
guión.
decir, claro, a lo que iba ahora que lo has dicho, es que es como si fuera siempre la misma escena y el director siempre está dando las mismas indicaciones absurdas, intensas. Que mi guión es muy profundo. Ahora es, tú tienes que pensar esto como
No,
si...
les da una historia, vamos.
Pero es que es la misma siempre.
Sí, pero quiero decir que les da como en plan, esto es cuando, como si no sé qué, no sé cuál, no sé qué, no sé
Sí,
qué,
tú
bla, bla,
no
bla.
encuentras satisfacción en la bebida y entonces acudes a ella, pero ella tampoco te da satisfacción y entonces vas y
Me hace
te
la
meas en la
alfombra.
alfombra para demostrárselo. Y así es toda la película. La película que ruedan y la película rodada. O sea, es la basura más pretenciosa y ridícula que he visto nunca.
Es un producto totalmente vacío. O sea, que realmente, porque, ¿qué es una cosa pretenciosa? Te lo diré. Cuando pretendes una cosa que no, y no consigues nada. Ahora, no estoy muy seguro de lo que pretendían. Al final, cuando pasa media película, todavía no estás muy seguro de qué pretenden. Cuando pasa más o menos la mitad de la película, ves a ver qué es lo que pretenden. Que no quiere decir que sea mucho a su favor. Pero vamos, no es ni mediocre, es mala, es muy aburrida.
Es aburridísimo, es un tostón.
Es que es plano, súper largos, sin significado. Todo está absolutamente vacío de significado. No tiene, tiene una falsa. Es, dices tú, es un tostón intenso. Claro, parece que es una contradicción, pero no. O sea, por mucha intensidad que haya en el exterior, en las interpretaciones o en las cosas que pasan, nada realmente te llega
No.
con intensidad adentro y es aburrido
No es
verlo.
como juego estético de la película dentro de la película. Todo está rodado igual.
Sí.
Entonces, cuando está el making of, pues la cámara se mueve un poco más y algún zoom y...
Bueno, que si eso realmente es un making of, eso es como. Espera, espera. No, espera. Mueve la cámara que sale entera la cara. Graba solamente un trozo de la cara y el espejo, que queda mucho más
Los
artístico.
espejos.
O graba con una cosa en medio de la cara para que no se le vea entera. Bueno, claro, la película que están grabando se llama La madre de los espejos.
La
Titulazo.
madre que lo parió.
La madre que lo parió, sí. En fin. No sé si intentan tener algún simbolismo o algo. Luego tienen un montón de escenas de diálogos carentes de nada. O sea, es la nada absoluta esta
Y cuando
película.
están en el bar contando chistes.
Oh,
Uf. Es que en Hollywood todos vamos con gafas porque somos así, muy superficiales y no queremos que nos vean la cara de que hemos salido la noche
claro,
anterior. Y
luego.
así la gente se ve. Es que hay gente muy fea que no es como nosotros. Y si llevamos gafas, pues los vemos menos. Gafas
Es
de sol.
como si intenta ser consciente de lo de, son como personajes conscientes de una cosa que hacen, como que intentan hacer humor de ello, entre comillas, humor. Pero al final queda como algo súper pretencioso.
La realidad supera la ficción.
Y luego, bueno, es que esta película no, no la tiene que ver nadie. O sea,
No.
al final del todo, porque sí, absolutamente sin ningún sentido, está volviendo en el avión el director para ir al entierro del marido, o sea, del padre de su mujer. Está viendo trozos de la película. Luego apuntan a la televisión la película que les están poniendo, que es de patinaje sobre hielo.
Patinando, triunfando, patinando, ¿cómo es?
Patinando,
No.
patinando.
Soñando,
Es
soñando,
un
triunfé patinando.
peliculón.
Mejor que esta, seguro.
Algo te podrá reír más. Y no sé si tendrá algún significado para ellos, pero para mí no. Y entonces llega a casa Y cuando estaban preparándose ahí un poco y tal, para el funeral, oye, que es que me he tirado a la protagonista de la serie y a muchas otras. A muchas otras, tal, tenía que decírtelo ahora. ¿Pero por qué me dices ahora? Tenía que decírtelo ahora. No podía más.
Porque se está acabando el metraje, se nos acaba el celuloide.
Se acaba la película ya, ¿no? Jate, que lo cuento ya, o que si no... Díselo a tu hijo, vamos. No sé. Al final se muere. No lo sé, o se desmaya en el baño, ya no sé si está muerto o no, me da igual.
Ajá.
Francamente no... Es una mierda. Y ya está. Pero es eso, que es casi peor que las mierdas que hemos visto. Esto casi le hace peor película que las películas malas.
Sí.
Porque también Amanecer es un coñazo. A pesar de que tenga vampiros y hombres lobo, es un coñazo insufrible.
Pero te ríes.
Pero
con
te tienes que reír de lo mala que es. Y esta película no
sufres.
Te ríes de lo mala que es.
Sufres. Tortura.
Es realmente es mala. No es muy larga, pero...
Prefiero ver Putón Nash dos veces seguidas.
Sí.
Oh, sí.
Y esa es la que no, esa no la he visto. Estoy contento, la verdad. Es...
Preferiría ver Jack and Jill. O esta huele es un peligro.
Vale. No creo que los actores estén horribles. Tampoco es que estén bien.
Uh-huh.
Es Madonna, tampoco. A pedir cosas, pero Harvey Keitel se supone que no es mal actor. Pero no creo que aquí no haga lo que le dicen. Especialmente. Pero claro, es que el problema, más que todo lo demás, es que el guión es una mierda.
Me imagino a la Abel Ferrara ahí también, dando indicaciones al director de cómo dar indicaciones.
Tienes que dar indicaciones.
Vaya rodaje más peñazo que tuvo que ser.
Sí, si había uno grabando cosas para un making, no diría, oye, corta, vamos a otra película. No es, bueno, no es ni famosa ni nada, o sea, no creo que esta película la vea nadie.
No. Bueno, yo te lo dije. Se llamaba igual en versión original.
Eso es que es mala.
Eso es malísima.
No creo que la vea nunca nadie. Y si alguna vez, por una extraña casualidad, la están poniendo en una... No creo que sea muy cara de poner en una tele.
No.
Pues no la veáis.
No.
Poco más hay que decir. Pero pues... bueno, ahora cuéntame cuál es mi castigo por haberte sometido a esto.
Es un castigo interesante. Porque
eso me da más miedo cuando dices esas cosas.
Es interesante porque no te voy a hacer ver Esta huele es un peligro, ni El motorista fantasma que queda pendiente, pero haciendo honor al metacine, te voy a hacer ver una película de uno de mis directores favoritos.
No, ¿por qué? ¿Por qué? Es que no lo hagas.
Que yo fui a verla al cine.
No.
Inland Empire.
Por favor.
Que quiero que vengas a contarme cosas. De eso, que David Lynch se fue a rodar un corto a Polonia y dijo, pues mira, me voy a inventar una película de aquí que no tendrá mucho sentido, pero yo soy así.
Pero yo soy David Lynch.
Soy David Lynch y puedo linchear todo lo que quiera.
Y luego dijo, casi me voy a dedicar a hacer café.
Anuncios de café con cabezas de Barbies. Eso se me da bien.
Según estabas hablando.
Y creo que es larga, ¿eh?
Ya. Es que lo que más miedo me da es que creo que dura 3 horas casi.
No recuerdo, pero es bastante larga.
Según estabas diciendo, estaba sintiendo que llegaba.
Es la última gran obra de David Lynch.
Que sepas que una vez estuve con alguien que dijo que le había gustado la película bastante.
Uh-huh.
Me parecía muy grande, un gran, no, una de las mejores películas
de
Lynch.
No, es lo que tiene Lynch. Que tú lo ves y puedes sacar 1000 interpretaciones. Y las sacarás. Pero en el fondo, en esta película, me estás tomando el pelo.
Pero vamos a
ver.
Tienes
un momento graciosos.
Vale, bueno. O sea, vamos a hablar...
Graciosos no.
Vamos a hablar de la vuelta de Mad Men la semana que viene. Ya, para, total, pocas semanas seguidas. Hablamos de la vuelta de Mad Men y de Inland Empire.
Calidad.
Calidad.
¿En serio?
No, sí.
Es un desafío. A ver cómo ves la peli.
Las películas de Lynch, lo que dices tú, no sé si tiene interpretaciones. Pero, por ejemplo, ver... Carretera Perdida o Mulholland Drive.
No, es lo mismo.
Que son... Bueno, que uno puede decir que es la misma película de diferentes formas, entre
¿sí?
comillas. Pues tiene interpretaciones todas las que quieras. Bueno, no todas las que quieras. Hay cosas que están claras. Al
Oye,
final...
me acuerdo cuando salió Mulholland Drive y me estuve en foros como 3 meses después del estreno. Pero en esa época estaba en Mundo DVD, que ahora tiene otro nombre. Y claro, ahí cada cosa que salía en la caja azul, que si estaba en la mesita de noche de una, que estaba en una realidad y en la otra.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que Lynch es un director que te incita a que cada cosa le saques una vuelta. Bueno, lo que quería decir era que esas películas tendrán todas las interpretaciones que quieras, tendrán surrealismos a morir, tendrán cosas que, como el señor creepy de Lost Highway, que me hizo, soñé con él.
Y bueno, el cowboy de Mulholland Drive.
Sí, pero no es tan creepy.
No, pero es el mismo tipo de personaje.
Sí, lo sé. Bueno, quiero decir lo que te decía, que es básicamente es la misma película.
Que tiene un diálogo en el que habla de queso que no tiene ningún sentido.
Básicamente es la misma película, ¿no?
Sí, Mulholland Drive es 2.0. Es más asequible.
Por decirlo de alguna forma, sí. Ok, vale, más asequible. Bueno, en cualquier caso, que esas películas las puedes ver, puedes interpretar todo lo que tú quieras, pero son interesantes.
Bueno, no has visto.
Que no son aburridas. Ahora, que el miedo que yo tengo es que Inland Empire sea tan experimento y que sea, que sí, que tenga las cosas de Lynch, pero que sea un tostón y que tenga demasiada, se apoye demasiado en que uno interprete todo en vez de tener la historia muy clara. Es por lo que...
Le puedes encontrar sentido, sí.
No, no, sí, como todo, pero espero. Habrá que ver.
Solo te diré que tiene una escena grandiosa de unas personas con cabeza de conejo hablando por teléfono.
Eso siempre está muy bien. Hombre, eso siempre tiene gracia. Los conejos hablando por teléfono, yo eso...
Sí, es para reírse.
A mí me gustaba mucho la aldea del Arce y salían conejos.
Ok.
Vale, pues oye, vamos al cine de autor a tope. Ahora estamos entrando en otro terreno distinto. Sí. En vez de películas malas, estamos entrando en películas que pueden ser muy malas o geniales.
Uh-huh.
¿Quién sabe?
Lynch siempre es genial.
A su forma.
Esto igual es un desafío real y es un poco la prueba del algodón. A ver si esta relación tiene futuro. Porque ya sabes que Lynch está en mi altar particular.
Lo sé. Pero bueno, que igual hemos evolucionado a este tipo. Al fin y al cabo es el desafío.
Uh-huh.
También te podría mandar aquí la película esa que se llamaba La cura contra el sueño, que duraba 40 horas. Eso sería un desafío. Pero no, cosa que no voy a hacer.
Gracias.
Pero se llama El desafío, no tiene por qué ser mala. Yo te desafío a ver esto.
Uh-huh.
Que a lo mejor no lo hubiera visto de otra forma. Casi uh-huh. seguro. Pero bueno, os contaré. Te contaré.
Te miraré con cara de sospechar toda la película.
O sea, va a tener una película de Lynch, que seguro que es creepy más de una forma, puesta y a ti al lado así, mirándome con los ojos entrecerrados.
Uh-huh.
Qué miedo. En fin, pues nada, después de descubrir qué es lo que me toca la semana que viene, vamos a la cocina a ver qué ha pasado.
Venga.
Y aquí estamos en la cocina, donde vamos a empezar contándoos, aunque ya os lo dejamos en Facebook, como os he comentado antes, que nos marcamos un par de chope. ¿Pero qué quiere decir eso? Cuéntaselo para la gente que no lo haya visto en Facebook y o no nos haya escuchado otros días que hemos hablado de ello.
Pues basándonos en el programa original del mismo nombre, nos retamos con una cesta misteriosa, con 4 ingredientes secretos, a poder ser que no combinen. Y además nos pusimos un reto adicional, que era sobrepasar los 2 euros.
En principio eran los 5 euros.
Sí, pero bueno, tú subiste el listón.
¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues cocinar algo.
Un plato que incluya esos 4 ingredientes en media hora.
Quiere decir esto que tiene que incluirles de alguna forma cada uno de los 4 ingredientes secretos, pero puede haber otras cosas.
Sí.
Bueno, empezamos por ti. Yo llegué con la cesta secreta que tenía anchoas,
uh-huh.
tenía salchichas.
Frankfurt de esos de 30 céntimos.
Sí. Tenía una lata de alubia
uh-huh.
y tenía una bolsa de conos 3D.
Uh-huh. De maíz.
Cuéntame qué es lo que hiciste. ¿Cuál fue tu proceso?
Mi proceso fue quedarme 30 segundos en shock. Y luego empezar a abrir las latas y las cosas mientras pensaba. Y también iba sufriendo mentalmente porque no me gustan las anchoas. Entonces, como en la putanesca, que en la receta se cogen las anchoas y se deshacen en la sartén, dije, pues, de base para una salsa, y así no las encuentro. Pues hice una salsa con anchoas y el liquidillo de las latas de alubia, que era una cosa así muy dulce, como tomate con azúcar. Y las alubias las calenté y luego las pasé por el turmix. A eso le eché un poco de pimienta y cominos y cosas. Y con las salchichas, pues no fue demasiado creativa. Las cubrí de pimienta y las hice un poco en la sartén. Y entonces hice un rollito de lechuga. Una hoja de lechuga crocanti, un poco del puré de alubias de base, encima la salchicha, una pintada de la salsa de anchoa que traté de que no fuese mucho porque no me gusta el sabor, sobre la salchicha para que se pegara ahí los conos que trituré, un poco de crocanti. Tenía texturas, no se notaba mucho la anchoa, ¿no? Pero bueno, se fue, era un rollo de lechuga, te pusiste un nombre muy largo. Rollo de lechuga con puré de alubias, salchicha a la pimienta, salsa de anchoa y crocanti de maíz.
Y la verdad es que está bastante bueno. Que como ya pusimos, lo único que la anchoa no se notaba mucho, pero como tampoco a mí me gusta, por eso quería saber qué hacías con ella cuando la cogí. Y que quitando que la lechuga pues no es de esas que están hechas... Bueno, no es que las lechugas estén hechas para hacer rollos.
Bueno, era lechuga roble y ya habíamos usado, o sea que quedaban hojas más pequeñitas.
Se comía un poco peor, pero la verdad es que a mí la combinación me gustó. Y por cierto, que nos hizo pensar en que hacer los rollos estos de lechuga...
Pues va muy bien porque se mantienen, que aún llevaba un poco de salsa caliente y no se puso blanda. Se mantiene el crujiente y toda la harina que te ahorras de poner una tortilla de maíz.
Mucho, es más sano, pero lo importante es que... Se come bien, queda bien.
Sí.
Es que no lo he usado nunca. O sea, lo he visto muchas veces hacer, pero no lo había usado nunca. Y la verdad es que quedó bueno.
Sí, eso, la idea de la lechuga como rollo para repetir está bien.
Habrá que volver a hacerlo otra vez.
Sí. Entonces, me fui yo a otro supermercado.
Te fuiste con el dolor.
Con el dolor de las anchoas, la lata y que todo fuese un poco absurdo. Y te compré una manzana verde, un pastelito pantera rosa, una lata de sardinas y un paquetito de jamón curado. Eso era lo más normal, pero por si acaso me quería curar en salud porque era nuestra cena.
Claro, que esto que conste que no es en plan hacer el plato, oh, qué bonito es, lo tiro.
No,
es que es lo que vamos a comer. Vale, entonces hay que intentar hacer algo que quede decente.
¿Y qué hiciste?
Pues yo también me quedé un poco así como, ¿qué hago? No tengo ni idea. Y entonces se me ocurrió que podía hacer algo que sirviera de contraste entre la parte salada de lo que habías comprado y la parte dulce. Entonces, por un lado tenemos que el jamón y las sardinas son saladas. La manzana no es ácida. Y el pastelito, la pantera rosa, es dulce como el mismísimo demonio. Vale, entonces dije, bueno, una cosa que puedo hacer es hacer unos rollitos de jamón con sardina dentro y envuelto en queso. Claro, esto es salado solamente, puro y duro, solo sal. Entonces tenía que hacer un contraste dulce, ácido, y dije, lo mejor que puedo hacer es usar el pastelito. Y lo probé porque hace mucho tiempo que no comí pantera rosa. Esto es como los Twinkies esos americanos.
Sí, pero rosado.
Pero rosa. Y dije, joder, sí que es dulce, sí. La madre que lo parió. Entonces lo que hice fue, contra todo pronóstico mío mismo, quiero decir, pues lo pasé por la batidora, el pastelito, con la manzana. Y como era tan dulce, yo quería un contraste para el salado del rollo. Pero era tan dulce que dije, joder, esto no hay Dios que se lo coma. Entonces eché también salsa de soja. Que como todos los que hayamos alguna vez sabrán, es salada.
Sí.
Como la muerte. Así que lo mezclé todo y después lo pasé por un colador para quedarme con la parte sólida. Porque quería que la salsa fuera pues blandita y se pudiera comer bien. Y la parte sólida que me había quedado la puse encima de los rollitos de adorno y la salsa al lado. Aparte, la salsa la reduje un poco porque ya ha quedado muy líquida y eché un poco de salsa, una cucharada de salsa de tomate para dar un poco más de color interesante, de un color muy extraño.
Sí.
Y bueno, así por lo menos tiene un poco más granate, marrón, más atractivo. Y al final lo que creo que fue el mayor fallo de la comida es que, aunque se notaba la pantera rosa, incluso todo el plato en general era demasiado salado. Pero era comible,
Sí.
comestible. Y con otra cosa que era contra todo pronóstico era que no estaba malo.
¿No?
La salsa estaba bien. Luego, aparte también, cuando lo presenté, rallé manzana encima de los platos para que se notara más. Así que la salsa al final se notaba el pantera rosa, pero era como si no se notaba la parte dulce, solamente se notaba los aromas o lo que tenga eso, que ese coño tiene. Y no sé, estaba bueno.
Sí.
Y no nos fuimos por la pata abajo ni al día siguiente.
No.
Así que
Sobrevivimos. Es una buena
complicado.
idea que recomendamos practicar o para si estamos a final de mes y no queda dinero o es un sábado por la noche y ya no hay súper y te da pereza bajar. Es posible encontrar restos o ingredientes que creas que no puedan combinar y estimular un poco la creatividad y decirle a tu pareja o a tu compañero de piso, vamos a jugar a Chopet.
Sí, porque por un lado, bueno, esto no se lo recomiendo a alguien que no suela cocinar o no le interese la cocina, ¿no? Porque puede hacer cosas muy extrañas que no funcionen.
No, pero puede ser divertido.
Pero puede ser divertido, eso de todas formas. Y está bien porque te centras, cuando estás cocinando esto, otras veces cuando estamos cocinando ponemos cosas de fondo o lo que sea. Esto te estás, la media hora que estás ahí,
Sí.
a tope.
Claro, va contra reloj. ¿Cuánto queda? 15 minutos. Ups.
No me da tiempo, no me da
Hay
tiempo.
que emplatar.
Y la verdad es que acabas haciendo cosas raras que funcionan, puedes descubrir cosas nuevas, te obliga a ver la comida y a ciertos elementos de forma distinta. Decir que en el programa, y honramos también ese espíritu, se castiga en la no transformación de los ingredientes. Es decir, que si cojo un pantera rosa, le corto por la mitad, pongo unas anchoas encima y lo envuelvo en jamón, y después también pongo unas manzanas encima. Es decir, si aquí no has cambiado nada, simplemente lo has juntado todo y ya
Sí.
está. Aparte de que eso suena bastante mal. Pero ahora lo estoy pensando, no hubiera sido tampoco mala idea.
Buah.
Hacer ahí un crustini de pantera rosa.
Sí.
A mí se me
Déjalo,
ocurren muchas cosas raras.
déjalo, déjalo.
Bueno, total, que intentamos también hacer cosas diferentes. Como es como una oportunidad para hacer cosas distintas sin gastarte mucho dinero. Sobre todo si te pasas tanto con lo del límite. Y bueno, a mí me gusta, es muy divertido.
Sí.
Y luego comer, lo comes y eso es como cosas diferentes totalmente.
Oh,
Por
sí.
cierto, que si lo hacéis, probar las cosas.
Antes de sí.
Todo el rato. Si estás haciendo una salsa de pantera rosa, manzana y salsa de soja, pruébala constantemente.
Rectifica sabores.
Está demasiado dulce, echa más sal. Está demasiado salado, echa más agua. O sea, haz algo para que sea comestible, porque si no. Y luego, que si vais a algún sitio a comprar, el Lidl parece más barato.
Sí.
En el sentido, no de que el día sea caro, el día de descuento además es, sino que el Lidl tiene más cosas que valen poco.
Sí.
No quiere decir que sea más barato eso. Y igual tiene más variedad que los días pequeños. Porque el Lidl así en general para hacer la compra de todos los días, yo no lo recomendaría.
No.
Así que bueno, ahí queda.
Ahí queda.
Pasamos de inventos surrealistas a comida de verdad.
Comida contrastada.
Comida contrastada ya.
Sí, es que siempre había oído hablar del goulash y nunca lo había probado. Es un guiso de carne húngaro. Y en lo que estuvimos viendo de Top Chef, creo que era el All Star, cuando
Sí.
tenían que hacer la última cena, decían goulash y yo, se me quedó en la cabeza. Pues tengo que probarlo. Y eso, y lo probamos. Y es bastante sencillo. No, una vez pones todo en la cazuela, no tienes que preocuparte de nada más. Y está bueno, ¿no?
Oh, sí.
Es comfort food.
Está muy bueno.
Pues os cuento. Los ingredientes también son muy fáciles. Voy diciendo, como siempre, los ingredientes junto a la preparación
Vale.
y no la lista. Entonces, empezamos con una cebolla finamente picada o rallada, decía la receta, a pochar en aceite, quede bien pochadita. Y luego la ternera, en ese caso compramos, ¿qué era? Aguja.
Sí, para que tú vas a la carnicería y dices, ponme
Sí,
para...
le preguntas a alguien. Yo le pregunté al carnicero y me dijo, ternera. Le dije, quiero hacer un guiso de ternera. Y entonces me dijo, pues esto. Me dio medio kilo de aguja y me lo cortó en trocitos. Yo aquí luego rectifiqué un poco, intenté quitar un poco más de grasa y ya está. Entonces, la ternera le echa sal y pimienta y se cubre un poco con harina y se pone en la cazuela con la cebolla, a que se dore un poco. Esté un poco dorada, que no tiene que estar cocida, solo cerrarse un poco. Se le echa 2 cucharadas de pimentón dulce. La receta también decía que se podía incluir media cucharadita de picante. Yo no tenía ni me gusta, o sea, no lo puse. Una cucharadita de comino. Y esto se mezcla todo allí, que cuando lo estás mezclando queda la carne como muy roja, que se impregna el pimentón en la carne. Luego le echamos medio pimiento rojo y una zanahoria también picados en cuadraditos. Y se le echa 1 litro de caldo de carne o de lo que queráis caliente. Que decía la receta que si lo echas frío se interrumpe el proceso de cocción y puede quedar la carne más dura. Este es un secreto que usaré en próximas ocasiones. Y ya está, se lleva a ebullición y cuando haya hervido se baja el fuego, se tapa 2 horas. Y mentira, faltaba. Ah, cuando haya pasado
Las
una hora,
patatas.
patatas, unas patatas cortadas en cubitos.
Que es una de estas recetas que lo que es en hacerla no tardas mucho, simplemente es que tiene que estar pues haciéndose un par de horas y al final queda la carne tierna, porque si esperas menos, puede estar hecho, es comestible, pero la carne está más dura o lo que sea. Y la verdad es que está muy bueno.
Sí, puede comer con arroz. En casi todas las recetas lo veía con pasta, sea ñoquis o pasta o pan. Un carbohidrato al lado, vamos, para mojar. Y ya está.
Estupendo. Y por último, hoy vamos a hablar en la cocina de muchas cosas de comida, pero totalmente distintas entre sí. Y vamos a hablar de dos sitios en los que hemos cogido comida para cenar. Uno es el Foster Hollywood, que yo me imagino que todos le conocéis, sobre todo pues, si vivís en Madrid, todos sabéis lo que es, pero bueno, hay muchos más sitios. Pero últimamente han puesto un servicio a domicilio en algunos sitios. Por ejemplo, en Burgos hay un Foster's, pero todavía no han puesto el servicio a domicilio. Hay que decir que, dejando de lado la comida en sí, en lo que es el servicio a domicilio me parece bastante fiel a lo que es la comida allí, y porque uno puedes tener ciertos miedos, como es normal en todo este tipo de cosas, que te llegue la comida pues hecha un Cristo y tal, y vienen unas cajas de cartón con las patatas, las salsas aparte,
Sí, cada hamburguesa en su cajita, a medida.
sí, la mía la más grande, la caja y la hamburguesa. Y bueno, que si os gusta el Foster y tal y no sabíais que había domicilio, pues, y os da pereza algún día, que lo sepáis. ¿Qué nos pedimos nosotros?
La hamburguesa americana,
Hola,
o la
América.
American, yo la pequeña.
Que era la de cuarto de libra. Y yo me pedí la de 10 onzas, que es significativamente más de cerdo, como lo que yo soy. Y después vienen aparte siempre con patatas fritas, que son grandes y son patatas, lo cual siempre se agradece, no es como la pasta de patata del McDonald's y esas cosas. Y con la salsa que tú hayas elegido, que en mi caso cogí la que era de chiles,
Chile con carne.
que bueno, no recomiendo especialmente, que no está mal. Y tú pides mayonesa, pues
Mayonesa normal.
mayonesa normal y corriente. Así que bueno, eso, no hay mucho que decir. Si te gusta el Foster y tienes miedo a lo mejor de que pidiendo a domicilio la cosa quede un poco, no creo que sea el caso. Así que... Y luego, por otro lado, tenemos una franquicia, supongo,
Sí.
pero que solamente he visto en Madrid yo.
No lo sé.
A lo mejor hay algún sitio más, no sé si lo sabéis, no os lo podéis decir. Que todo esto parece... ¿Por qué no miras en internet? Es que no tengo internet. ¿Vale? Bueno. Se llama Papizza, que es 24 horas de pizzas y es, en esencia, el espíritu es el típico lugar de comerte una porción de pizza. Si pasas algo y dices, hoy tengo hambre, me como un trozo de pizza. Y están abiertos durante todo el día Y creo que todos los días.
Sí.
Porque el otro día la fiesta está todo cerrado y estaba abierto.
Uh-huh.
Hay una variedad, depende de la hora a la que vayas, porque las van haciendo, luego te las calientan otra vez. Y hay pues de diferente. Pues, hay de pepperoni, de rúcula, de bacon, de carne, de quesos. Yo qué sé. Y luego aparte también tienen...
Calzone.
Calzone. Vale. Hemos pedido dos veces a esto. O sea, no hemos pedido, no se envía a domicilio, sino que pasas por ahí y dices, me lo llevo, me lo quiero para llevar. Y te ponen una cajita. El otro día traje yo 6 trozos de pizza.
Sí.
Que valían 11 euros, me parece, y algo. O sea que, y cenas.
Uh-huh.
O sea que no es problema. Y la anterior vez cogimos pizzas y calzone. Los calzone no nos convencieron mucho.
No.
No son especialmente sabrosos ni... Tiene demasiada masa, igual para mí.
Uh-huh. Lo que tiene es una pizza cubierta.
Lo sé,
una pizza
pero...
empanada.
No sé. Creo que le falta algo. Pero las pizzas, cuéntame.
Ay, me gusta mucho la masa. Es el pa pizza, no sé. Claro, a mí pa me suena catalán, que es pan. Es un poco masa pan.
A lo mejor es catalán.
No lo sé. No, la historia que cuenta, que el otro día que compramos la caja, mientras tú entrabas
sí.
a comprar, me la estaba leyendo, mi abuelo en Italia, y la hacía.
Unos rollos,
sí,
vamos.
Sí. Tenía una historieta. Pero bueno, que la es como una masa gorda, pero no es densa, y es muy tostadita.
Muy crujiente, sí.
Y sabrosa. Y luego el queso que usan es mozzarella de verdad.
La verdad
luego
es que es...
tiene mucha más variedad porque telepizza y cosas así, una pizza con mozzarella, parmesano, rúcula y tomate cherry, no hay. Ni siquiera como ingredientes para que te la hagas tú mismo.
No. Normal, claro, el fallo que tiene, entre comillas, es que tú llegas y hay lo que hay.
Claro.
Hasta que haya otra cosa. Entonces, bueno, de lo que hay tú puedes elegir. La masa, siguiendo el espíritu ese de que es para irte comiendo por la calle o en un momento allí de pie.
Sí.
No es de estas que coges la pizza y se te dobla y se te cae todo al suelo, sino que se mantiene, pero no es dura.
No, es tostadita.
O sea, cuesta cortarla con
un cuchillo,
pero luego la muerdes y no es dura.
Mm.
La verdad es que está bastante buena.
Sí, está muy buena.
O sea que... Oye, además, te satisface bastante. Porque no está nada seco, tiene... Es contundente, pero no pesada. Y sí, igual es un poco grasienta a veces, pero
no especialmente,
no sé.
Luego los precios que tiene son 3 porciones, que son rectángulos, por 5 euros. Y puedes coger de 3 diferentes. O sea, está bien. 5 euros la cena,
sí.
Para uno solo no está mal.
Y ahora tenían otra oferta distinta, me parece que fui. Luego, claro, que hay otros trozos diferentes que les cobran otra cosa distinta.
Uh-huh.
Pero bueno, que no sé, yo me gasté eso, 11... y algo, y 6 trozos, y se cenó.
Sí, sí.
Bien. Así que bueno, oye, si conocéis algún sitio más que haya y tal, pues lo podéis decir. Y si os gusta, o si no os gusta, tenéis mala experiencia. Nosotros, la verdad es que, quitándolo del calzone, no hemos tenido nunca mala experiencia.
Uh-huh.
Hemos ido 2 veces, claro, pero bueno, suficiente. Y nada, yo creo que con esto dejamos la cocina y ponemos una promito antes de pasar a la sobremesa.
Ajá. Uh-huh.
Pues venga.
Y charlas podcast. Aquí charlamos de los iPhones, de los Macs y cosas así importantes.
Guarda, guarda eso, que ahí hay material para hacer una promo.
Yo te digo, mira, a mí me costó mucho, o sea, cuando salió, o sea, pero estaba encabronado en me lo compro. Gemma la tenía loca, perdida, diciendo, nada, tío, cómpratelo ya, déjame tranquila, no sé qué.
Espérate un segundo, voy a por agua porque ya estoy seco,
vale.
O sea, imagínate.
Tú oirás ruido de fondo mío porque tengo a la Gemma fregando los platos.
Ah, sí, eso sí lo digo.
Ah, y el blog. Y charlas.es y charlas.com.
We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.
Y
Y ya estamos de vuelta, aunque no nos hayamos ido, en la sección de la sobremesa, donde vamos a ver qué nos habéis contado hoy en Twitter. Cuéntame.
Empezamos con Sid también mola, que es Sidney Andrews, que nos ha empezado a escuchar y dice que seguirá haciendo lo que le gusta. Y coincide con nosotros en que Revenge es 100% Zorrerío Premium, un culebrón muy clásico. Tenemos a David Carretero, que por cierto me tiene una partida de Apalabrados abandonada, que...
Va a su ritmo.
Sí, aparece de vez en cuando. Dice que la primera temporada de Mad Men la vio en su día, no le disgustó, pero tampoco le pareció una maravilla como el resto de la gente. Destaca el buen reparto y buenas interpretaciones, y que le gustaría seguir viéndola, pero que no tiene tiempo. Emparejados, se iba a San Sebastián y dijo que iban dispuestos a seguir los sabios consejos nuestros de cuando fuimos. No nos quedó claro a cuál de ellos se refería.
Consejos, sí. Pero bueno. El no ir al barbacana.
Sí, supongo. O preguntar el precio de la Coca-Cola antes de pedir el pincho.
Sí.
Y cambiar de bar. Condesa de Día nos dedicó un retweet en el que nos avisaba que estaba Nicolas Cage en la tele. Afortunadamente lo vimos tarde. El señor Potazzi nos habló de la tarta de queso de su mujer, que es de premio muy sencilla y donde va triunfa. Me ha prometido la receta.
Ahora
me ha prometido
esperando.
Que la va a enviar y la estoy esperando. También es del estilo de poner la tarta desnuda y que cada quien la cubra con lo que quiera. Y nos dijo que a pesar de los vampiros, los cuales no soporta, los vampiros modernos, normal, yo lo entiendo, que nos quedó un podcast entretenido.
Un tío más de Nosferatu y esas cosas.
Sí, sí, sí. Y por último, Omrey86, estaba escuchando el programa 13, que supongo era el de la receta de la tarta de queso sin horno, y se sorprendía y preguntaba con mayúsculas, ¿no tenéis horno? ¿Y dónde guardáis las sartenes? Gran
es
pregunta.
Un clásico.
Los guardamos sí. En cajones. ¿Qué cajones tenemos?
Sí, cajones sí. Horno no.
Donde debería ir el horno hay cajones.
Sí. Pero si tuviéramos horno no tendríamos cajones para muchas otras cosas. Así que... Casi prefiero no tener horno.
Por ahora
si
sí.
Si no miras así. Cuando no hay espacio, no hay espacio.
No.
En mi casa creo que también hay una sartén o dos en el horno.
Sí.
Pero no será porque no tienen sitio. Porque tenían...
Pero no será porque no tienen cosas para meter en los sitios.
No, sí que tienen, sí. Sí, porque mi madre, bueno, me lo ha pasado a mí. Somos de la escuela de... No está roto, no lo tires. Nunca se sabe para qué vas a poder usar. Vete a saber si un día te vale para algo.
Vale.
Y al final lo que acaba pasando es que parece que tienes el síndrome de Diógenes. Con esas excusas tan bellas.
Yo no he dicho nada.
Y bueno, que a lo mejor la gente nos quiere comentar alguna cosa por Twitter o de alguna otra forma.
Sí.
¿Cómo pueden hacerlo?
Pues en Twitter ponen un arroba y escriben sí. Del sofá podcast y eso nos llega a nuestro Timelina y lo podemos ver.
¡Qué cosas!
¡Sí! ¡Timelina! En Facebook pues buscan Del sofá a la cocina y nos hacen una pintada en el muro y también la podemos ver.
¿Una pintada?
Sí. Y o nos pueden enviar... Un clásico email.
¡Wala!
O un telegrama. A del sofá.
El telegrama es para siempre.
Oh, sí. Del sofá a la cocina @gmail.com.
Uh-huh.
Y
sí,
tenemos un blog que es delsofalacocina.com, donde podéis ver, si entráis en uno de los programas, en la columna derecha tenemos unas copitas donde aparecen todas las formas de contacto. Podéis buscar en iTunes, en iBooks, y si buscáis en Google Del sofá a la cocina, pues saldrá alguna cosa también.
Sí, que...
En medio de los sofás de Ikea.
Que hay mucha gente que no hace eso. Tú, si no sabes algo de algo, lo buscas en Google y ya saldrá.
Sí, algo sale.
Siempre sale algo. O este podcast, no sé, tú lo buscas en Google y sale el iTunes, el iBooks, todo.
Todo lo que haya.
El Twitter... Así que, bueno, no os preocupéis que no tiene pérdida. Y bueno, con esto otra semana más. ¿Hemos pasado?
Sí.
Qué cosas, ¿eh? Oh. Recuerdo cuando hace 5 programas así decía, igual la semana que viene no hacemos.
¿Cierto?
Al final no sé qué ha pasado.
Bueno, llegará el día, supongo.
O llegará que se acaba la temporada.
También.
Ya a estas alturas he de decir que estamos en niveles de network, ¿no? Más de cerrar en 22, 23 o así, episodios dobles. En fin. Y ya nos diréis a ver si os hace ilusión que hagamos un especial veraniego que se llame Del sofá a la piscina.
Okay.
O como diría la gente de mi pueblo, Del sofá a la piscina.
Piscina.
En septiembre.
Ok. ¿Qué más?
Comiendo almóndigas y concretas. Y viendo los cobetes de las fiestas.
No, yo no vengo ese día.
Y en la moto.
Ese día no vengo.
Qué digna eres. Bueno, pues nada más, me despido. Soy Dani.
Hola, ¿qué tal? No, que es como no. Shin-chan. Shin-chan.
Era...
Querrás decir hasta luego.
Tenía, yo estaba hecho para que dijera, soy Dani y ya soy Valen y adiós. Pero ya me ha jodido.
Venga, otra vez.
Venga. Bueno, y con eso nos despedimos. Hasta otra semana. Yo soy Dani.
Yo soy Valen.
Y os deseamos una buena semana. Adiós.
Adiós. Va a ir entero los ojos.
Oh, sí.
Acabáis de saborear un programa del podcast Del sofá a la cocina. Para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente, vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a la cocina @gmail.com. ¡Buen apetito!